En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Os saludamos un 14 de diciembre que conmemoran los sindicatos UGT y Comisiones Obreras porque fue la fecha en la que se celebró la primera huelga general importante en España con importante repercusión en tiempos de democracia. Una fecha que sin duda recordarán muchas personas que pertenecemos a una determinada generación, no así los más jóvenes. En el mundo laboral, mientras tanto, seguimos muy pendientes, por ejemplo, de la subida del salario mínimo interprofesional para el año próximo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Hola Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contenta. Vamos a comenzar otra semana más en Madrid Trabaja.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, la verdad que hay tiempo para todo, siempre lo digo. He desconectado, bueno, he entrenado, he descansado.
Ya. Pues eso está muy bien, que compagines el tiempo en tareas diversas. Vamos a saber cómo ha ido el fin de semana para Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Bien, bueno, ha ido bastante bien, aunque no todo lo bien que yo deseaba, pero bueno, ya sabes por qué.
Y que habías pronosticado, además, en este programa. Habías pronosticado, claro, que tu lunes iba a ser fantástico y el mío desastroso.
Por eso
y
estoy en el programa. Que... si acertara los pronósticos, pues con una quiniela de 15 me bastaría para vivir el resto de la vida.
Sí,
pero
sí, pues como todos sean los 15 pronósticos, sean como los que diste el viernes aquí en Madrid Trabaja.
Mal voy, mal voy. Oye, que decía Andrea que una semana más, pero no es una semana cualquiera, es la última semana del año normal, sin festivos ni nada, de lunes a viernes, porque luego ya la semana que viene viene la Nochebuena, Navidad, después Nochevieja y dejamos por fin atrás este año 2020.
Bueno, acabas, te has sentido orgulloso de decir, de leernos el calendario, ¿no?
Sí, sí, he hecho yo de Siri esta vez.
Ya. Bueno. Es que Andrea y yo no salimos de nuestro asombro, ¿verdad, Andrea? Porque si no nos lo dice Javi, no nos habíamos enterado.
Claro, no sabíamos que llega ya la Navidad.
Bueno, lo que llega en este momento es el repaso a nuestras redes sociales. García, venga, ese Twitter en el que tú te expresas de esa forma tan peculiar,
a ver en materia deportiva. A ver si llegamos a los 3.000 seguidores en nuestro perfil antes de que acabe este año 2020. Sería una buena noticia. Nos pueden seguir y leernos en @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook, Andrea?
También estamos en Facebook. Simplemente tienen que poner, teclear Madrid Trabaja.
Y para el 2021 nos tenemos que estrenar en Instagram. Esto es una tarea pendiente.
En TikTok, pero... mejor.
¿Eh?
En TikTok.
Bueno, si estáis dispuestos vosotros a grabar vídeos de esos de hacer...
No, tú a bailar.
Chorradillas diversas. Yo ya estoy muy mayor para el TikTok.
Yo también.
Me planto en Instagram y ya me ha costado, ¿eh? O sea que... Pero bueno, lo que no cuesta es que cada día te proporcionemos ofertas de empleo, que comenzamos con una convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid con 28 plazas para técnico superior en veterinaria.
Así es, y lógicamente se pide el título de veterinaria, el sistema selectivo es por oposición y son 3 ejercicios, un cuestionario de 120 preguntas, un desarrollo por escrito de 2 temas y 2 supuestos prácticos. El plazo termina el 14 de enero.
Y luego hay 10 vacantes para montadores electromecánicos en Getafe.
Se encargarán del montaje de componentes electromecánicos, de los equipos, del conexionado eléctrico y también de la realización de documentación técnica. El contrato es temporal a tiempo completo en horario de 7 de la mañana a 3:20 de la tarde de lunes a viernes.
En el centro comercial Plenilunio buscan a 10 ayudantes de cocina.
Con tareas como dar apoyo en cocina en la elaboración de platos, emplatado, también limpieza y servicio en sala. El contrato es temporal, la jornada laboral es parcial, en turno de fin de semana de 12 de la mañana a 4 de la tarde y luego de 5 de la tarde a 11 de la noche. El salario ronda los 9 euros la hora.
El Ayuntamiento de Villalbilla no para. Ahora aprueba una bolsa de empleo para técnicos de urbanismo.
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de grado de Fundamentos de la Arquitectura en Edificación o equivalente, además del carnet de conducir. El sistema de selección es por concurso oposición. En la fase de oposición se van a desarrollar un supuesto teórico práctico y en la fase de concurso habrá una entrevista personal para valorar los méritos de los candidatos. El plazo de solicitud termina el próximo 30 de diciembre.
En Móstoles buscan a gestores de contenidos.
Una persona que se encargue de generar contenidos en la página web de la entidad de la empresa y también para llevar esas redes sociales. Tienen Facebook, tienen Twitter y también, fíjate, Instagram. El contrato es temporal y la jornada parcial.
Y luego el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya convoca una plaza de administrativo.
Para informar y atender al ciudadano, también para el manejo de aplicaciones informáticas y resolución de problemas, entre otras funciones. El sistema selectivo es mediante concurso oposición. La fase de oposición constará de un examen tipo test de 50 preguntas y un supuesto práctico. El plazo finaliza el próximo 26 de diciembre.
Y en Pinto demandan electricistas.
Que tengan experiencia en cableado de cuadros eléctricos de baja tensión. El contrato que ofrecen inicialmente es de 6 meses, con opción después de ampliación. La jornada laboral es completa, de 7:15 de la mañana a 3:30 de la tarde, y el salario según convenio.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo primero que te recomendamos es visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Pinchas sobre él y te encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esta es la sintonía que cada lunes nos conecta con el SEPE y hoy tenemos a Fernando Maján, a su asesor en la Subdirección General de Prestaciones, uno de sus asesores. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal vas? Con mucho
trabajo,
¿no?
Bueno, pues ahí vamos, bastante entretenidos ahora a final de año, pero es lo normal, así que bueno, sí. A ver qué tal.
Bueno, lleváis entretenidos todo el año, o sea que prácticamente sí. Desde el principio, desde marzo, bueno, antes también lógicamente tenéis las tramitaciones ordinarias, pero claro, en marzo ya llegó la avalancha.
Eso es, y nada, y vamos a terminar el año, a ver si terminamos el año y esperemos que el que venga sea mejor que este, seguro.
Un poquito más tranquilo, de momento el ministro de Seguridad Social dice que no hay muchas bajas en hostelería y en autónomos. Los autónomos no son vuestro negociado, pero si no hay muchas bajas de trabajadores de hostelería, no iremos del todo mal. Ya veremos qué ocurre. Pero vamos a empezar, como siempre, recordando los canales que puedes utilizar para enviarnos tus preguntas para que las conteste Fernando o el resto de sus compañeras del SEPE aquí todos los lunes.
Por supuesto, Peña. Recordamos a los oyentes que nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y si no, mandarnos una nota de voz en WhatsApp a ese 652-868099, 652-868099.
Y precisamente, Fernando, si estás preparado, vamos a escuchar la primera de las consultas a través del WhatsApp, una nota de voz.
Vamos para allá.
Hola, mi pregunta es cómo devolver el ERTE desde julio a octubre, que todavía no me ha llegado una carta ni ninguna notificación. ¿Me puede decir, por favor?
Bueno, le podemos decir, Fernando.
A ver, en cuanto a la devolución de los cobros indebidos, se han podido producir existencia de cobros indebidos en la gestión de las prestaciones, pero sobre todo la idea que te queremos trasladar a la gente o a aquellas personas que están afectadas por esta situación es que no tienen que devolver nada hasta que el SEPE no les comunique la cuantía del cobro indebido y el periodo en el que han tenido ese cobro indebido. Esta comunicación se hace normalmente mediante una notificación que se remite al domicilio del beneficiario y le dirá tanto el periodo del cobro indebido como la cuantía total. Entonces, en ese momento también le dirá cómo tiene que realizar la devolución, o bien se le abre también la posibilidad de poder solicitar un fraccionamiento de la deuda, si el cobro indebido es alto, para poder devolverlo poco a poco. Entonces, la cuestión es, o la idea general, es esperar a que el SEPE comunique ese cobro indebido al interesado, y hasta que no le llegue esa carta en donde se le notifique el periodo de cobro indebido, la causa y la cuantía, no realizar esa devolución, y ya le dirá la forma de llevar a cabo esa devolución.
De momento, si pueden, que lo guarden en su cuenta bancaria, que no se lo gasten, porque luego, si no, habrá mayor problema.
Exactamente. Sí, se va a reclamar. Lo que pasa es que como va en la gestión y tienen que revisarse las prestaciones, ver si existe cobro indebido o no y mandar esta notificación, hasta que no le llegue, no devuelva el cobro indebido.
Y luego una preocupación que hay, Fernando, que no va a tener ningún tipo de sanción porque no es culpa de la persona que ha recibido ese cobro.
Eso es, exactamente, sí, eso también es otra noticia que aparecen muchas veces, esas noticias de todas las personas que tengan cobro indebido van a tener un recargo. No, los recargos no funcionan de esa manera. Nosotros notificamos el cobro indebido cuando la persona se da por notificada ese cobro indebido, le damos un plazo para devolverlo. Si pasa ese plazo y ese plazo no devuelve el cobro indebido o no solicita ese fraccionamiento y demás, ahí es cuando pueden existir recargos. Pero bueno, es el procedimiento normal de reclamación de cobros indebidos, no por el hecho de que hasta que el SEPE no comunique, no existe ningún tipo de posibilidad de recargo. O sea, que pueden estar tranquilos.
Perfecto, pues vamos con la siguiente.
Hola, buena. Soy una trabajadora fija discontinua de una guardería. Desde julio, perdón, llevo fuera de la empresa, porque me voy siempre julio y agosto y cobro la prestación de desempleo, pero aún sigo estando fuera por inactividad de la empresa. No hay una clase que no está llena, por lo tanto, al ser yo fija discontinua, pues sigo fuera. A mí se me acaba ahora la prestación en enero, en diciembre, en realidad. Cobraría diciembre y ya está. Y quería saber qué tengo que hacer para poder alargarlo, ya que es por el tema COVID por el que no estoy trabajando.
Bueno, primero, si lo puede alargar.
Sí, a ver, en primer lugar, para los trabajadores fijos discontinuos, en el Real Decreto Ley 30, que alargó los ERTEs hasta el 31 de enero de 2021, también había una medida, o se incluyó en su momento una medida para trabajadores fijos discontinuos, que se encuentren también en su situación, que es la existencia de una prestación extraordinaria para estos trabajadores fijos discontinuos que finalizan la prestación propia, la que están percibiendo ahora, la finalizan antes de ese 31 de enero de 2021. Cuando finalice su prestación, lo que podrá hacer es solicitar esta prestación extraordinaria que, de momento, tal como está la normativa, le permitiría cobrar prestación o continuar cobrando esa prestación que venía percibiendo hasta el 31 de enero de 2021, de momento, salvo que luego en el mes de enero se pueda prolongar esta prestación más adelante si existen las mismas situaciones, ¿vale? Pero de momento lo que tiene que hacer es, en cuanto agote su prestación, puede solicitar esta prestación extraordinaria que se ha regulado para trabajadores fijos discontinuos y le permitirá continuar cobrando su prestación hasta el 31 de enero de 2021, de momento.
Bueno, de momento, y también remitiéndonos a esa intervención que ha tenido esta mañana el ministro de Seguridad Social, parece que hay intención de renovar a partir del 31 de enero todas las medidas que afectan tanto a trabajadores como a autónomos, con lo cual también en ese aspecto es muy probable que hablemos de un plazo mayor.
Seguramente. Lo que pasa es que ahora, tal como están las normativas, es esto, pero sí, si ya están anunciando, es normal, si continúan la misma situación, pues tendrán que continuar la protección, eso seguro.
Perfecto. Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta luego.
Porque ahora tenemos una oportunidad, sobre todo si eres joven universitario. Creo que ya tendría que tener consideración casi de colaborador habitual del programa, porque con cierta frecuencia le llamamos. Es Ángel Díaz Chao, el director de la Fundación SEPI. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de colaborar con nosotros, con vosotros, con el equipo de
Mo. Te vamos a fichar directamente porque, bueno, la verdad es que tenéis muchísima actividad desde la Fundación, sobre todo para aquellos jóvenes que buscan su primera oportunidad a través de los programas de prácticas que ofrecéis. Y en este caso hablamos de una entidad que, por cierto, como nosotros también tratamos el asunto de autónomos y pymes, está muy de actualidad para estos colectivos, que es el ICO, ¿verdad?
Sí, eso es, sí, el ICO, que está muy, muy de actualidad. Además, hacen una labor muy necesaria, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, sí.
Desde luego, muchos autónomos y pymes, como digo, sobreviven gracias a esos créditos que se facilitan a través de este organismo. Y también este organismo ofrece prácticas para jóvenes.
Sí, en este caso estamos hablando de 20 becas, las que tenemos vacantes y necesitamos cubrir a través del grupo ICO, y que 17 de las cuales son en el propio ICO, dos son en Axis, que es una participada suya al 100%, y una de ellas en la Fundación ICO.
Uh-huh. Sí. Que además en otros casos, y sabes que te llamamos, aunque las becas no sean en la Comunidad de Madrid, porque nos parece que los jóvenes están dispuestos a desplazarse donde haga falta, pero en este caso fundamentalmente las becas en Madrid.
Sí, en este caso son en Madrid, sí, todas ellas en Madrid, y no requieren desplazamiento en ese sentido para los que viven en nuestra comunidad, sí.
De acuerdo. Y en cuanto a los requisitos, ¿hay titulaciones específicas o cualquier titulado universitario puede acceder al programa?
A ver, sí hay titulaciones específicas, como suele ser en la mayoría de nuestros programas. En este caso estamos hablando de titulaciones que tienen que ver con economía, con el mundo de la empresa, con la informática, dentro de la informática, las ingenierías que tienen que ver con ello. En el mundo jurídico, todas las carreras relacionadas con el derecho. Y luego, por último, tenemos comunicación. Ahí dentro de comunicación tenemos periodismo, relaciones públicas y comunicación audiovisual.
Perfecto, pues un amplio abanico. Y a partir de ahí son becas, en principio, para 6 meses, pero se pueden ir prorrogando.
Eso es, son becas que inicialmente son de 6 meses. Durante esos 6 meses tienen una dotación de 714 euros. Y luego se pueden ir prorrogando por 2 periodos más de 6 meses también, con lo cual podrían llegar a ser de 18 meses, siendo los 2 últimos periodos de 6 meses con una remuneración un poquito mayor, una dotación de 867 euros.
Perfecto. ¿El proceso de selección como los habituales que nos cuentas desde la Fundación?
Sí, el proceso es idéntico al de la mayoría de nuestros programas, es decir, hay una primera selección, por así decirlo, en base al expediente de cada recién titulado y en base a las características y conocimientos que haya ido adquiriendo durante su etapa de formación académica. Y luego hay una entrevista personal, que es una entrevista de madurez, donde se trata de un poco de hacer ese matching entre los candidatos y las vacantes de formación disponibles.
Luego esto no lo solemos comentar, pero yo creo que es interesante que entre los requisitos está el haber obtenido el título en los 4 años anteriores y haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1992, si no me equivoco.
Eso es. Sí, eso es. Sí. Se trata de un requisito que lo que buscamos, que es lo que está en nuestros fines fundacionales, es dar cobertura a un segmento de la población que son los recién titulados y que en principio pueden tener más dificultades de acceso al mercado de trabajo y bueno, nuestra labor es un poco acercarles para que cubran esa parte que no cubre normalmente la universidad y tratar de dar una formación complementaria que luego redunde en una mayor probabilidad de encontrar un empleo estable.
Y luego, por supuesto, informática e inglés, como siempre eso, hablamos. Sí. Que también yo creo que ahora son los imprescindibles del mercado para cualquier persona. Lo bueno es que, sobre todo en el inglés, ya lo hemos comentado Ángel, tú y yo en alguna ocasión, como para los graduados les piden un nivel B2, pues no tienen mucha dificultad.
Eso es, sí. En principio hoy cada día nuestros jóvenes salen con un mayor nivel de inglés, y eso es para felicitarse, la verdad, pero sí, no hay que descuidarlo y hoy en día yo te diría que prácticamente el 100% de las becas que ofrecemos requieren un nivel de inglés relativamente elevado, que como digo, afortunadamente en la mayoría de los casos sabe muy bien.
Claro. Hasta el 7 de enero tienen de plazo aquellos oyentes de Madrid Trabaja que les pueda interesar la información en vuestra web, ¿verdad?
Eso es, sí. Siempre la información a través de fundacionsepi.es, donde tienen un formulario que pueden rellenar si están interesados. Y como muy bien has dicho, en este caso la fecha tope, por así decirlo, es el 7 de enero, para después la incorporación módica sería el 23 de febrero y estaríamos haciendo entrevistas a finales del mes de enero, probablemente la semana del 21 al 27.
Qué mejor que empezar el año 2021, que ya dejemos atrás a este fastidioso 2020 con esa oportunidad para muchos jóvenes que puedan participar en las actividades de ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Ángel Díaz, chao, muchísimas gracias y si no hablamos antes, que pases felices fiestas.
Muy bien, igualmente ha sido un placer y felices fiestas a todos y a tus oyentes también. Muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid en Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos con esta sintonía característica a conectar con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Vamos a continuar en este caso con un mensaje escrito que tiene don Javi García. Don Javier García.
Uy, qué bien, qué bien, que me saludes eso, con don y todo.
Eso es para que te consueles. Eso es para que te consueles. Fernando, es que como nos dicen que no explicamos muchas veces por qué tenemos este pique Javi y yo, es que hay que decir que Javi
no es
del
día, no es el día de explicarlo tampoco hoy.
Y yo soy del Real Madrid. No sé si tú participas de la afición
futbolera. Yo voy contigo, yo voy con el Madrid también. Fin de semana no debe ser bueno para él, ¿no? Después del partido del otro día.
Por eso, que siempre al principio tenemos estos guiños, pero luego nunca los explicamos y la gente nos pregunta que, ¿por qué estamos así? Pues eso, don Javier García hoy tiene motivos para estar disgustado, pero no le impide...
Bueno, pero estamos colíderes, o sea que estoy contento también en ese sentido. Bueno, vamos con la consulta. Venga. Y vamos a sumar a un tercer Javi a esta ecuación en Madrid Trabaja este lunes. Javier Rodríguez nos cuenta, fiel oyente de nuestro programa, y tiene una consulta porque le sucede una cosa. Tiene, digamos, dos fuentes de información, las dos provienen del SEPE y no sabe muy bien cuál es la más certera. Nos dice que se encuentra en un ERTE de fuerza mayor desde el mes de marzo y que, bueno, que hay cobrando más o menos de forma regular durante este tiempo. Sin embargo, de cara al próximo pago, al del mes de diciembre, nos dice que ha consultado la web del SEPE y que ahí le aparece que no hay ningún importe a liquidar. Y sin embargo, ha recibido hace unos días por correo ordinario un comunicado del SEPE donde se le reconoce la resolución de la prestación de cara hasta el próximo 2 de febrero del año 2021. Y claro, no sabe cuál es la cierta, si lo que ve en la web o la carta que ha recibido hace unos días.
Eso es, vale. Bueno, en primer lugar, las dos fuentes de información vienen del mismo sitio. Lo que pasa es que la información va variando. Las prestaciones por desempleo se reconocen en un primer momento y cuando son reconocidas se reconocen por un periodo de tiempo, una duración, una cuantía y demás. Esa información en el momento del reconocimiento de la prestación se traslada a los beneficiarios mediante la resolución de aprobación, que es la que recibe en su casa, el papelito que se recibe en su casa, en donde se le dice que se le ha reconocido una prestación, un subsidio, con las siguientes características. Y aparece el periodo, la cuantía que va a cobrar diario y demás. Y entonces eso es en el momento del reconocimiento. Luego tenemos la consulta en la web. La consulta en la web, ¿qué es lo que pasa? Que las prestaciones por desempleo no es una situación inmutable que quede en la misma manera en el momento del reconocimiento que a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo pueden existir situaciones en donde van variando no ya la prestación, sino la situación que tiene la prestación. La prestación puede pasar de estar de alta a estar de baja, se puede reanudar posteriormente en determinadas circunstancias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se entra en la web del SEPE, en la sede electrónica, para consultar tu recibo, estás viendo la situación actual de la prestación. Y esto en los ERTEs está provocando bastantes incidencias o problemas con la información. ¿Por qué? Porque lo que se ve un día, al día siguiente puede variar. ¿Por qué? Porque se está gestionando la prestación, porque además las prestaciones de ERTE se caracterizan porque hay procesos automáticos todos los meses que provocan el cálculo de la nómina actual dependiendo de la información que mandan las empresas. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que tú entras hoy y ves que no tienes nada, pero cuando se procesen esos periodos que manda la empresa, al día siguiente puedes ver que tienes ya la cuantía que tienes que cobrar a lo largo del mes de diciembre disponible sin el más mínimo problema. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta la gente es esta situación, que las prestaciones, dependiendo de los procesos que haya y dependiendo de la situación en la que se encuentren, cuando la consultan puede variar a lo largo del mes. Por tanto, yo recomiendo, sobre todo, que si se quiere saber lo que realmente se va a cobrar ese mes, se consulte lo más cerca posible del día 30 o 31 del mes, que es cuando cerramos todas las situaciones del mes y es donde pueden ver la nómina más fiable para saber lo que van a cobrar ese mismo mes.
O sea que ahora mismo, por ejemplo, si muchos oyentes consultan hoy 14 de diciembre, pues probablemente se encuentren con que no les aparece nada y luego hacia el día 30 les pueda aparecer.
Eso es, ¿por qué? Por lo que te estoy comentando, en los ERTEs las empresas mandan información y nosotros la vamos procesando a lo largo de las semanas, a lo largo del mes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora si entran verán su prestación de baja y de baja al último periodo que haya mandado la empresa. Y entonces ven que ya, este mes no va a cobrar
lo
nada.
Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención, Fernando, es que nos comenta este oyente que ha recibido una carta concediéndole hasta el 2 de febrero. Y yo creo que la mayoría de afectados por ERTE no han recibido esta carta en sus domicilios.
No. Esta es en la resolución de aprobación. A ver, es que en la resolución de aprobación aparece como fecha el 2 de febrero porque es un dato. A ver, realmente.
Pero eso les llega a casa, Fernando, perdóname que te interrumpa.
Sí, en la resolución de aprobación, cuando se le reconoce la prestación, aparece el 2 de febrero. ¿Por qué? Porque si en un futuro, a lo largo del mes de enero, alargan ese ERTE, nosotros en nuestras aplicaciones internas lo tenemos de esta manera para identificarlos y poder alargar automáticamente su prestación y que continúen cobrando.
Vale.
Una cuestión técnica interna nuestra y se les comunica el 2 de febrero, pero realmente es una fecha que hemos puesto nosotros de finalización interna que permite alargarlos si tenemos que alargar automáticamente sus prestaciones para que continúen cobrando.
Vale, si era una curiosidad, porque ya digo que conozco personas afectadas por ERTE que no han recibido esa resolución en casa.
Pues la resolución de aprobación debe recibir a todas las personas que se les reconoce cualquier tipo de derecho nuevo.
Ya. Vale. Bueno, pues vamos con la siguiente de las consultas.
Buenos días, mi nombre es Héctor Delgado. Actualmente me encuentro cobrando un ERTE en media jornada. pero mi consulta viene porque en el primer confinamiento, cuando los ERTEs por fuerza mayor, estuve de ERTE desde mediados de marzo hasta el 1 de junio. Entonces, por esos momentos, yo salía como dado de alta también como autónomo. Cuando me sacaron de aquel ERTE, a finales de agosto, tuve cita en el SEPE, pertenezco al SEPE de Corlada. Presenté toda la documentación, ya figuraba como dada de baja, me dijeron que tenía derecho a cobrar dicho ERTE. También me incluyeron a mi hijo, que no estaba metido. Y bueno, me dijeron que estaba todo correcto y que me lo pagarían, pero es que a día de hoy todavía no he conseguido cobrar nada de ese primer ERTE. He vuelto a pedir cita en el SEPE, pero me dan para finales de... o tengo cita para finales de enero, pero es que ya casi va a hacer un año y no he conseguido cobrar nada de ese primer ERTE. Tengo una situación un poco apurada y quisiera saber si hay alguna forma de agilizar o poder ponerme en contacto con alguien del SEPE para ver por qué no me lo han pagado. Muchas gracias.
Bueno, Fernando, ¿qué le podemos decir a este oyente?
A ver, en su situación, si tiene que cobrar determinados periodos que quedaban pendientes de los meses de marzo a junio. Si tiene que percibir estos periodos, ahora ya está percibiendo los nuevos ERTEs que tenemos a partir de octubre. Entonces, lo que requiere esto es una revisión de su situación por parte del SEPE y analizar si realmente debía cobrar todos esos periodos de marzo a junio y pagárselo ahora en la prestación actual como atrasos de la prestación anterior. Eso requiere una revisión por parte del SEPE y puede que se demore un tiempo. Lo único que puede hacer o lo que le recomiendo yo es, sobre todo, que presente por escrito esta reclamación para que quede constancia del envío a la dirección dirigida a la Dirección Provincial del SEPE de Madrid para reclamar estos periodos que le faltan por cobrar, para que se pueda revisar su situación y puedan cuanto antes pagarle, si le tienen que pagar, esos periodos que quedan pendientes del mes de marzo. La forma de comunicarlo, o bien telefónicamente, que se han modificado los teléfonos de atención, ahora el teléfono es el 91-273-8383. En segundo lugar, puede presentar también la posibilidad de la presolicitud en la sede. Tenemos en la sede del SEPE la posibilidad de presentar la presolicitud y además se pueden comunicar incidencias en el pago de los ERTEs específicamente. Y en último lugar, la posibilidad de poder presentar escritos con la incidencia que tiene, tanto por el REC, el Registro Electrónico Común de la Red SARA, que está también en la sede del SEPE, o bien en los registros de los distintos organismos del Estado o de las comunidades autónomas o entes locales, dirigido siempre a la Dirección Provincial del SEPE de Madrid. De esta manera le llegará la reclamación, queda constancia que ha presentado esa reclamación y podrán revisar lo antes posible su expediente para pagarle esos periodos de marzo si se los tienen que revisar y pagar como atrasos.
Pero en este caso ya se había personado en una oficina del SEPE con cita y lo había presentado, me imagino.
Pues estará pendiente de pago, estará pendiente de que se revise su situación, pendiente de que se revise su expediente y que se mecanice y que tenga en este mes, le mecanicen el pago de esos atrasos que tiene para que lo pueda percibir.
De acuerdo, perfecto. Pues muchas gracias, Fernando. Enseguida volvemos contigo. Y vamos a hablar hoy de una plataforma que han puesto en marcha dos fundaciones, la Fundación Endesa y la Fundación Altius, para la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de una plataforma que se llama ENTI y vamos a hablar con una persona que ya conocéis en el programa, es Gloria Justes, la directora de proyectos de la Fundación Endesa. Gloria, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, te conocemos porque tenéis un montón de proyectos, entre otros el de Generación Sabia, del que hemos hablado más de una vez contigo.
Sí, la verdad es que bueno, ahí estamos, intentando ir sembrando sobre todo alianzas para poder hacer cosas en todos los sectores que creemos que merece la pena implicarse, ¿verdad?
Y en un momento tan delicado como el actual, porque estamos viendo cómo a la crisis sanitaria se une también la crisis económica o laboral.
Sí, completamente. Y es que esto está todo dentro de un paraguas que tenemos en Fundación Endesa, que es formación para el empleo. Así que justo todas las iniciativas de formación encaminadas hacia el empleo ahora mismo en este en esta etapa que estamos atravesando son, bueno, cruciales siempre y ahora de manera especial.
Bueno, y en el centro que acabáis de inaugurar, de formación para el empleo, ENTI, pretendéis, es ambicioso, ¿no?, atender a 7.000 personas en situación de vulnerabilidad.
Sí, así es. Es un centro que está de manera presencial en la calle Ronda de Segovia, en Madrid, pero bueno, tenemos intención de crecer en otras ciudades donde Altius también está actualmente presente, que es en Sevilla y Barcelona, pero hemos empezado en este porque ya estaba en marcha, ha tenido ya bastante vida, especialmente en el reparto de alimentos, en esta etapa complicada que estamos hablando, pero ahora firmamos esta alianza y lanzamos y fomentamos el centro para darle pues un mayor empuje y sobre todo con el ánimo de recoger y acompañar a todos que lo necesiten y también a otras entidades y organizaciones, que para ellas sea también un punto de encuentro para poder tener ese espacio tanto físico como online donde puedan ayudar a toda la gente que ahora busca una nueva oportunidad y que tanto la necesita.
Estamos hablando de colectivos que lo están pasando muy mal porque según se incrementa la crisis, las personas que ya eran vulnerables con anterioridad lo están pasando peor. Y en este caso, ¿qué se les va a ofrecer desde este centro?
Pues mira, los objetivos así como en titular sería que son la formación, puesto que es un centro de formación para el empleo, con el apellido de el acompañamiento. O sea, aquí no es solamente llegas, te formas, te coges tu diploma y te vas, sino en un trabajo muy integral de acompañarles. Y otro tercer titular sería el punto de encuentro. Un punto de encuentro entre los propios alumnos, los formadores, voluntarios, profesores, empresas, organizaciones. O sea, como te decía, un lugar físico y presencial que yo encuentro que en estos momentos también es importante. Por supuesto, dotado de toda la tecnología y las herramientas para hacerlo virtual cuando sea necesario. Pero eso, formación, acompañamiento y encuentro serían como las tres claves. Ahora, ¿cómo lo materializamos en objetivos concretos, ¿no? ¿Cómo se aterriza?
Sí.
Pues tenemos de formación muy variada, o sea, vamos a tener alrededor de unos 70 cursos de formación diferentes, pero muy especialmente nos vamos a centrar en lo que son los nuevos nichos de empleo que debido a esta crisis han crecido más que nunca, como temas de diseño web, plataformas de e-commerce, comercio diferente, ciberseguridad, temas de higienización, limpieza, o sea, una serie de formaciones que creemos que son donde, bueno, pues las posibilidades de encontrar empleo ahora son más actuales que nunca. Y eso serán siempre presencial y cuando las circunstancias lo permiten, en e-learning o híbridos. Pero como te decía, tenemos más opciones. Por ejemplo, el reparto de alimentos. En los meses de pandemia, vamos, especialmente en el confinamiento, pero hemos seguido, se han estado dando reparto de alimentos a unas 6.000 personas a diario. En el centro. Y ahora lo vamos a construir en esta nueva etapa, en esta nueva alianza con el centro ENTI, vamos a construir un economato, ¿no? Con un formato un poco más moderno, con tarjetas que ellos pueden entrar, ir a lo que verdaderamente necesitan y nuestra característica es que el economato va a estar muy relacionado con el tema de la formación. O sea, habrá una serie de puntos donde la formación te genera y te da más puntos, porque lo que creemos de verdad es que hay que darles herramientas, hay que darles alimentos, por supuesto, porque lo necesitan, pero también las herramientas para salir de esa situación que les retiene ahora en algo absolutamente insostenible.
Y cualquier persona que nos esté escuchando, que se encuentre en esa situación de vulnerabilidad, ¿cómo lo tiene que hacer para entrar en contacto con el centro? ¿A través de la Fundación Altius o vais a tener una página web?
Sí, a través nuestro, o sea, Fundación Altius, que ahora ya lo reconvertiremos y tendrá el nuevo centro en ti, pero por ahora a través del link de Fundación Altius se ve. Ahora, la mayoría de la gente viene derivada, o sea, nosotros lo que necesitamos son que tengas como la autorización, la acreditación de un servicio social para que, bueno, pues como todo hay que tener cierto control, que no haya abusos y que distribuyamos con equidad, ¿no? Entonces, correcto. Yo creo que lo mejor es acudir a Fundación Altius, incluso a Fundación Endesa a través de las páginas web, pero tener en cuenta que hay que cumplir cierto trámite, que es muy sencillo, pero tenemos que seguir esa evaluación y esa acreditación para seguir cierto orden.
O sea que lo recomendable sería acudir a un servicio social para que evalúe nuestra situación y a partir de ahí sí que poder entrar en contacto con vosotros.
Sí. De todas formas, ya os digo, también le vamos a atender directamente a través de Fundación Altius, incluso en el propio centro, en la calle Ronda de Segovia 34, ahí también les podemos atender y les ayudaremos a seguir el trámite que deben conseguir. Pero bueno, teniendo muy en cuenta que aquí no es dar una bolsa de comida y más, ¿no? Que aquí ya hay seis aulas presenciales, todos, ahora ya estamos metidos en la plataforma de Microsoft, y para poder tener la formación online y con tutorías lo más personalizadas posibles. O sea, vamos a tratar de acompañarles en el sentido más amplio de la palabra para eso, para que consigan una titulación y una formación que les permita volver al mercado laboral que tanto necesitan.
Claro, siempre evaluando eso que nosotros escuchamos tantas veces de no quiero ayudas, quiero un puesto de trabajo. Al final, mientras que se consigue ese puesto de trabajo, se necesitan ayudas, pero lo ideal es que, y vuestro objetivo, me imagino, es que dejen de necesitarlas.
Pues efectivamente, esa es la idea, que eso es lo que tenemos que hacer, y de hecho los objetivos que perseguimos ambas fundaciones con este centro y en general con todas nuestras actividades es que no podemos perder el foco. La gente necesita una oportunidad y trabajarla y seguirla con la mayor seguridad posible, y eso, la formación y las tutorías y los voluntarios que les acompañan están haciendo una labor impresionante donde creemos tener los frutos, bueno, pues ahí, a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, esa nueva iniciativa ENTI, el Centro de Formación para el Empleo, que está situado el primero aquí en Madrid Capital, y con la participación de la Fundación Endesa y la Fundación Altius. Así que, Gloria, un placer como siempre hablar contigo, aunque sea mayor placer que nos pudiéramos dedicar a otras cosas, ¿verdad, Gloria? A otras necesidades que también las hay.
Desde luego. Ojalá acabáramos con esto. Pero bueno, mientras tanto hay que reconocer que es una oportunidad y tenemos mucha suerte de poder estar ahí de la mano de todos estos profesionales que necesitan en este momento esta ayuda. Y es una oportunidad poder estar ahí.
Un abrazo, Gloria. Hasta la próxima.
Gracias, Javier. Gracias.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Hablábamos de ese nuevo centro de formación en nuestra capital, ENTI, y también te proponemos desde aquí cursos gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Hay un curso de dirección de equipos y coaching.
Con esta formación online de 25 horas de duración adquirirás habilidades para el desarrollo de programas de entrenamiento profesional con el objetivo de analizar la consecución de logros, tanto personales como empresariales. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y luego tenemos un curso de cumplimiento responsable y medidas alternativas a la Ley General de Discapacidad.
Sí, en este caso hablamos de una jornada online organizada por la Cámara de Comercio de Madrid para conocer la obligación de establecer la contratación de personal con discapacidad en un porcentaje mínimo del 2% para las empresas con más de 50 personas en plantilla. Si te interesa esta jornada, se va a celebrar el jueves 17 de diciembre a partir de las 9:30 de la mañana.
Ojalá todas las empresas cumplieran esa obligación, incluida, por cierto, la administración pública, que tampoco lo cumple. Curso de organización del almacén.
Aprenderás a identificar las mercancías para su almacenaje, así como la aplicación de diversas técnicas de distribución y organización de espacios para la gestión de recursos humanos y materiales de un almacén. Comienza el 18 de enero del próximo año y ya puedes reservar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y curso de la empresa en Internet. ¿Qué es esto?
Pues una formación online de 10 horas de duración teóricas organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para conocer las aplicaciones de la red Internet como instrumento de comercio. La finalidad es mejorar la capacitación profesional y la comunicación con clientes y proveedores.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de ellos, claro, nos dirás, ¿cómo me inscribo? Es muy facilito. El primer paso es que nos busques por Internet, a los de Madrid Trabaja, te saldrá nuestra web. Allí, si pinchas sobre ella, aparecerán los cursos de formación del 14 de diciembre y te dirigimos a los vínculos para que puedas realizar la inscripción pertinente. Seguimos atendiendo las consultas de vosotros que nos habéis enviado a través del 652-868099, 652-868099. Notas de voz al WhatsApp, por favor, no llamadas, porque también nos suelen llamar. Y luego también el correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es. Vamos con, bueno, saludamos de nuevo a Fernando Maján, por supuesto, que sí. Continúa con nosotros. Y vamos con la siguiente nota de voz, si te parece.
Mi nombre es Cristina Berrendero Bermejo, vivo en Madrid y esta es mi consulta. El día 16 de abril entré en ERTE al 50%, hasta el 31 de mayo, a partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, mi ERTE era del 25%. La situación de mi empresa... bueno, pues yo tengo una reducción de jornada por cuidado de menor. Mi jornada está reducida al 87,5%. Y en todos los cobros del SEPE y en todas las solicitudes aparece mi base reguladora reducida también a ese 87,5, que fue la primera comunicación que hizo mi empresa. Esa comunicación fue subsanada y se le comunicó al SEPE la base elevada al 100%, que es como me correspondería cobrarla. Además, tampoco se me reconocieron los hijos, pero el 24 de noviembre acudí a mi cita en la oficina. Me han regularizado el tema de los niños, pero mi base reguladora sigue apareciendo reducida al 87,5. Además, las regularizaciones que me han hecho pues no me cuadran mucho, me aparecen unos cobros indebidos de 1.800 euros y yo ni siquiera habré alcanzado los 1.000 euros en todos estos meses. Y no puedo pedir cita previa, no me da acceso la plataforma a pedir cita. Quería saber qué puedo hacer para poder que me revisen el expediente, ya que mi empresa comunicó la elevación de la base al 100%. Gracias.
Bueno, Fernando.
Sí, en esta situación es una situación pues de necesidad de comunicar la incidencia al SEPE para que el SEPE pueda llevar a cabo la revisión del expediente y regularizar su prestación, es decir, pagarle, modificarle la base reguladora en este caso y pagarle aquella diferencia que le corresponda como consecuencia de haber calculado la prestación con una base inferior a la que realmente era. Yo le recomiendo lo mismo, o bien presentar por escrito a través de la presolicitud que tenemos en la sede electrónica del SEPE, puede presentar su escrito y el problema, plantear este problema al SEPE para que puedan llevar a cabo la revisión de su expediente mediante la presolicitud, o bien a través de un escrito mediante el registro electrónico común de la red SARA, que está también en la web del SEPE, dirigido a la Dirección Provincial de Madrid del SEPE, y en los registros de los organismos públicos, que lo presente por escrito para que quede constancia que se ha presentado por escrito y para que le llegue a la dirección provincial y que puedan llevar a cabo la revisión de su expediente lo antes posible y pagarle lo que le corresponda, si le corresponde pagar algo a la hora de llevar a cabo la revisión de la situación que tenga. Pero vamos, no le queda otra más que intentar presentar esto por escrito para que le revise su situación el SEPE.
Eso aunque su empresa, digamos que haya remitido los datos.
A ver, la empresa ha regularizado los datos y ha dicho, donde te dije esto, ahora es esta otra base. Vale, bien, pero el SEPE tiene que revisar ese expediente particular, ver lo que le ha pagado, modificar esa base reguladora, calcular lo que le tendría que haber pagado por eso y bien pagarle esa diferencia mediante atrasos y regularizarle la prestación. O sea que entonces es una revisión de expediente que aunque la empresa lo haya comunicado correctamente, requiere por detrás una revisión del expediente específico para ver lo que se le tiene que pagar ahora.
Perfecto. Javi tiene otra pregunta para ti, Fernando.
Sí.
Sí, de un oyente que nos cuenta que está en ERTE, es fijo discontinuo, pero ahora afortunadamente le ha salido un trabajo, lástima que es por días sueltos, solo va a trabajar 14 días en este mes de diciembre y la pregunta que tiene este oyente para Fernando es si puede parar el ERTE y luego volver a reactivarlo.
A ver, en el caso de estar percibiendo un ERTE, depende de la colocación. Esta colocación, estos trabajos que va a tener por días sueltos, si es una colocación a tiempo parcial, han establecido en la última normativa del Real Decreto 30 que es compatible la percepción del ERTE y el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. Esto supone que además no se le va a llevar a cabo ningún tipo de reducción de la cuantía que percibe del ERTE. Esto sí es una colocación a tiempo parcial. Y si es una colocación a tiempo completo, todos los días trabaja a tiempo completo, lo que se hará es, se suspenderá el expediente de regulación de empleo estos días que trabaja y tendrá que reanudarlo una vez que finalice su trabajo. Entonces, dependiendo del tipo de colocación que tengan, en el caso de ser a tiempo parcial es compatible y podrá percibir totalmente el ERTE y realizar el trabajo, pero si es a tiempo completo, suspende su prestación y podrá reanudarla cuando termine el trabajo.
Bueno, pues la última por esta semana.
Buenas tardes, mi nombre es Alfonso López. Debido a la prórroga que fue vista por el gobierno el 30 de septiembre, yo en octubre, los primeros días de octubre, no cobré el ERTE correspondiente al mes de septiembre. Así que estoy cobrando como dos meses atrás. Por ejemplo, en noviembre cobré el mes de septiembre y ahora en diciembre espero cobrar el mes de octubre. Me gustaría saber si ese mes lo voy a cobrar y cuándo. Muchísimas gracias.
¿Qué le podemos decir?
A ver, en la gestión de los ERTEs seguimos lo mismo, con los periodos de actividad. Las empresas comunican periodos de actividad. La comunicación que hacen las empresas, luego el SEPE las tiene que procesar y se le tiene que pagar lo correspondiente a cada mes. En este caso nos dice que lleva un decalaje de dos meses. Normalmente el decalaje suele ser de uno o dos meses. Es decir, que ahora en el mes de diciembre se le pagará o noviembre, o en aquellos casos donde tenga algún retraso más porque la empresa no ha comunicado a tiempo, se le puede estar pagando octubre. Lo importante es que se le vayan pagando todos los meses de acuerdo con la información que le va mandando la empresa. Cada vez que se procesan estos periodos de actividad y se le pagan estos periodos, se le manda una resolución al domicilio en donde se le dice que se le ha pagado el mes correspondiente y los periodos que se le ha pagado de ese mes. Entonces puede ver si le falta algún tipo de mes. Si falta algún tipo de mes por cobrar, tendrá que presentar, como hemos dicho anteriormente, reclamación por escrito para que se revise el expediente. Pero vamos, que tengan en cuenta que los ERTEs, como consecuencia de la información de los periodos de actividad que mandan las empresas, suele haber un decalaje de uno o dos meses para ir cobrando los periodos anteriores.
De acuerdo, pues Fernando, ha quedado aclarado como el resto de consultas, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y que nada, que si no hablamos, que tengáis muy buenas Navidades y
igualmente,
nada, igualmente. Nos vemos el año que viene.
Sí, porque la semana que viene será el último programa con vosotros del año 2020, así que ya nos veremos después de Reyes.
Estupendo, pues que tengáis muy buenas fiestas y nos vemos el año que viene.
Igualmente, Fernando, un abrazo.
Hasta luego, chao. Adiós.
Y saludamos ya a nuestro becario a los 60, Chompa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, espero que ustedes hayan podido disfrutar en la medida de lo posible de este hermoso puente que hemos tenido. Y nada, pues muy bien, y al hilo de lo que hablábamos antes del puente, el último día que tuve el gusto de poder charlar con vosotros, recuerdo que hablábamos de los pequeños comercios que estructuran y articulan nuestra vida, nuestros barrios, nuestros pueblos y ciudades. Yo, y al hilo de eso, pues quería fijarme en otro sector en el que fundamentalmente, mayoritariamente, está gestionado por autónomos, que es la hostelería, y que lo está pasando francamente muy mal, muy mal. Y hay una serie de medidas que el 28 de octubre anunció nuestra ministra Reyes Maroto para el rescate de la hostelería y que a día de hoy no se han materializado. Es decir, este sector que está tan necesitado, que son locales gestionados por autónomos con plantillas muy cortas, pues no ha recibido ningún tipo de ayuda. Y luego hay otro dato que me resulta muy curioso, que respecto a las ayudas para aliviar la carga fiscal de estos establecimientos, que son tan cotidianos en nuestra vida, pues resulta que solamente ha habido un 4,3% de ayudas en España, mientras que si comparamos con nuestro entorno, en Francia serían de un 5,1%, en el Reino Unido un 8,3% y el doble en el caso de Alemania. Entonces, me parece que es gente que lo está pasando francamente muy mal, compañeros autónomos y compañeras que lo están pasando francamente mal, y esas ayudas que se han anunciado reiteradamente pues no acaban de llegar y no sé en qué extraño vericueto de la administración se pierden o qué es lo que sucede, pero bueno, me parece que es de justicia el que les lleguen esas ayudas.
Bueno, pues nuestro recuerdo para el sector de hostelería, al que aquí tratamos de prestar muchísima atención, porque efectivamente es uno de los más afectados por todo lo que tiene que ver con las restricciones y con la alerta sanitaria. Chompa, un placer, hasta la semana que viene.
Venga, pues pásenlo muy bien y sigan cuidándose, no se relajen aunque lleguen estas fechas tan entrañables, que diría el otro, que el virus sigue estando por ahí. Un abrazo para todos.
Y sintonía de nuestra mesa de redacción con esas otras noticias que debes conocer. Por ejemplo, pendientes mañana de una reunión clave, ministra de Trabajo y agentes sociales. ¿Para qué, García?
Pues para analizar una posible subida del salario mínimo interprofesional ya de cara al año 2021. Precisamente la ministra Yolanda Díaz se ha pronunciado hace unas horas sobre esta reunión.
En el diálogo social no se hace una propuesta. Lo que vamos a hacer mañana, como siempre, es escuchar a los agentes sociales. Pero sí que ya les anticipo, ¿no?, que sería una anomalía que un gobierno progresista se colocara fuera de Europa. Todos los países de nuestro entorno están revalorizando el salario mínimo interprofesional. ¿Y por qué? Porque el salario mínimo es la herramienta fundamental para paliar la desigualdad y la pobreza laboral.
Mencionaba la ministra Peña países como Portugal, Francia o Alemania. Cree que es obligación de un gobierno progresista situarse en esta corriente también para estar en la línea de lo que se ha decidido con respecto a la subida salarial de los empleados públicos y de las pensiones. Los empresarios, la COE, apunta que no es el momento de abordar esta cuestión. Por su parte, los sindicatos reclaman este aumento y piden que se sitúe ya el SMI en la frontera de los 1.000 euros. Ahora está en 950. Veremos si finalmente hay acuerdo y en cuánto se traduce este aumento.
Ya veremos qué ocurre. Nosotros mañana vamos a abordar el asunto con la CEIM, con la patronal madrileña, y como los miércoles también están representantes de UGT y Comisiones Obreras, esperamos conocer todas las posiciones que se van a dar cita en esta negociación. Y Andrea, que sabemos el número de personas que podrían haber solicitado el subsidio especial para aquellos que terminaron la prestación en el anterior estado de alarma, el primero que tuvimos con motivo de la COVID-19.
Sí, le damos la vuelta a la tortilla. El plazo de solicitud fue del 6 al 30 de noviembre y se han registrado cerca de 114.000 solicitudes, por lo que el número de personas que agotaron el paro triplica ese número de solicitudes.
Es muy llamativo que se produzca esa diferencia tan notable y eso significa que hay problemas, que muchas personas no se han enterado y no han podido solicitarlo en el plazo que, recordemos, terminaba el 30 de noviembre. Uh-huh. Algunos pedían, entre ellos los sindicatos, que se volviera a abrir un plazo. Y la jubilación, ay, Javi García, lo que te queda por aguantarme.
No tengo yo que cotizar ni nada para poder jubilarme. Qué lejos quedan esos
años. Y anda que aguantarme
años,
a mí hasta los 66.
Sí, porque bueno, eso en 2021 ya llega la edad de jubilación a los 66 años. Va a llegar, en principio, hasta los 67. Se está haciendo de forma progresiva, pero como decías, el año que viene, en 2021, los 66 años para personas que hayan cotizado menos de 37 años, los que tengan más de 37 años cotizados, se mantiene en los 65 años.
Hay que decir que esto no es algo que de repente el gobierno haya ampliado un año más, como he escuchado a alguno de esos tertulianos sabelo todo en alguna tertulia esta mañana. Es como decía Javi García, se está subiendo progresivamente desde hace ya varios años, con lo cual no es algo del gobierno actual, sino que viene de atrás. Gracias Javi, gracias Andrea, y gracias a ti que nos escuchas cada día en Madrid Trabaja, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Recuerda que mañana a las 3 volvemos, hablaremos de autónomos y pymes, aunque con alguna oportunidad de empleo también. Que disfrutes de este lunes.